Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Avui, al llarg de la programació de la cadena COPE, ens hem fet ressò de molts temes importants que avui també recollirem en aquesta Linterna de COPE Catalunya i Andorra, com, per exemple, el tema de les cures que han de tenir moltes persones degut a una malaltia, que es fan grans i que necessiten algú que els ajudi, ja que la seva família o bé estan treballant, no disposen de temps, o fins i tot hi ha famílies que han de deixar, en alguns casos, alguna de les persones de la família deixar de treballar per poder assistir a aquesta persona que necessita aquestes cures. Bueno, ja sabem que, malauradament, la gran majoria de cops aquesta feina recau en les dones. Un sector que, la veritat, estan bastant fartes. La majoria són d'origen migrant, treballen en condicions precàries, no tenen condicions laborals dignes, no és un sector atractiu i la majoria de persones que es dediquen a les cures no ho fan per vocació, sinó per necessitat. Però, a tot i això, hem de dir que és que no hi ha relleu. I sabeu què passa? Doncs que estem en una Europa envellida, cada cop neixen menys nens i la població cada vegada és més gran. I no s'han posat les mesures adients perquè aquesta població, que s'està fent gran, tingui les necessitats cobertes. I si demanes ajudes, ajudes per la dependència, ja sabem el que passa, no? Primer sol·licitar-les, després que te les acceptin i després, en molts casos, quan arriben aquestes ajudes, ja la persona no hi és. Avui posarem la mirada també aquí, des de la Linterna de COPE Catalunya i Andorra, i ho farem parlant amb la coordinadora de la iniciativa de cures d'Oxfam Intermón, que han fet també un estudi que es diu Treball Invisible i Cuerpos Rotos, sobre la situació d'aquestes treballadores a Espanya. Perquè sí que és veritat, qui cuida aquelles persones que cuiden? Treball invisible, malalties associades i un munt de coses. Avui en parlarem de tot plegat també amb la companya Yolanda Bernal. Aquests temes i d'altres avui en aquest programa, on estarem fins a les 8 de la tarda, així que si no et vols perdre res, ja saps que a través de COPE Catalunya, del web, a través de l'aplicació de la cadena COPE, ens pots escoltar, i a través d'X i Facebook pengem també tot el que fem al llarg de la programació. Dit això, per fin és viernes, no? Quines ganes! I a més, avui ha sortit el sol, però sembla que el cap de setmana tindrem una mica de tot. Ara t'ho explico.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La previsió del cap de setmana: tindrem temps canviant, amb estones de sol, xàfecs i vent. Per exemple, per dissabte, perquè estigueu informats, tindrem pluja, això sí, a última hora del dia. Abans de la Marta, que és el nou fenomen atmosfèric que ens arribarà i que entrarà per la península, pel centre de Portugal, acabarà situada probablement al golf de Lleó o al nord de les Balears, ens arribarà. I un cop estigui aquí la Marta, la cosa canviarà. Però abans que arribi aquesta Marta, durant la matinada de dissabte, acabarà de passar una línia d'inestabilitat que deixarà precipitacions poc abundants al quadrant nord-est de matinada. Potser acaba arribant algun xàfec a la resta de l'extrem nord de Catalunya fins a primera hora del matí. La cota de neu voltarà els 1.200 metres. Un cop passi aquesta línia, quedarà un matí força assolellat, sobretot cap al sud. Tindrem alguns bancs de núvols baixos per la depressió central i alguns núvols residuals al nord. I la tarda ens portarà un cel canviant amb algunes nuvolades que poden derivar en algun xàfec puntual pel nord-est. La cota de neu, ja us he dit, pujant cap als 1.400 metres per l'extrem sud de Catalunya, començaran a arribar núvols als i mitjans associats al sistema frontal que portarà aquesta depressió que du per nom Marta. Bueno, molta gent a aquestes hores agafen el cotxe per tornar a casa o bé per anar a treballar o els més afortunats per anar a passar el cap de setmana fora. I després tenim aquells altres que fem servir el cotxe perquè el transport públic ja sabeu com funciona. Bueno, doncs anem a saber com estan les carreteres, si algun tipus d'incidència a hores d'ara. Connectem amb el Servei Català del Trànsit. Allà es troba l'Eduard Sánchez. Bona tarda.
Bona tarda. De moment, a aquesta hora encara molt volum de trànsit, molta sortida, molt de trànsit de sortida de cap de setmana, i es va notant sobretot a les vies que són alternatives al tall de l'autopista P7 de Martorell, per anar en sentit sud. Estem parlant sobretot de la C32, amb lentitud i retencions en uns 6 quilòmetres, tot el tram de Castelldefels fins a les botigues de Sitges. En sentit sud, també la C31, tot i que en un tram inferior, sobretot a la zona de Castelldefels, en un parell de quilòmetres, també en sentit sud. La B24, el tram de Cervelló, amb cues, i també a partir d'aquí fins a Vallirana, sentit Vilafranca, la mateixa Nacional 340, encara el tram de Vilafranca també va molt espès en aquesta via. I d'altra banda, l'enllaç de l'autovia A2 amb la P7 a la zona de Martorell, també amb trànsit molt feixuc, sobretot a partir d'Abrera, la zona entre Abrera i Esparreguera, i més endavant, en aquest cas per obres, a Jorba, tot això en sentit Lleida. Aquesta autovia 2 va molt carregada. A la resta de vies el trànsit va fent, sobretot on hi ha molt volum. Ara mateix és una altra via habitual de sortida de cap de setmana, que és la C16, la zona entre Berga i Cercs, amb lentitud i retencions en direcció nord, en direcció al túnel del Cadí, i la C17 també a tot el tram fins a arribar a Ripoll, en uns 2-3 quilòmetres en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Eduard. Molta precaució a les carreteres. 7 de la tarda, 7 minuts. Linterna COPE, Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE, Catalunya i Andorra.
Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Puestos a mirar, estemos mirando la infraestructura ferroviaria y veamos que hay algo que no va bien. Trenes de larga distancia han visto cómo ha caído en picado su ocupación. Hay gente que no viaja en tren por miedo. La mayoría de renuncias a lo mejor se debe también a la incertidumbre sobre el viaje. No sabes lo que vas a tardar ni cuándo vas a llegar a tu destino.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
De dilluns a divendres.
Saluda al Poli Rincón, hola, Poli.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim.
Amb Joan Batllori.
Perfecte, ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Gil, superestar!
Ai, Frenkie. A mi me vas a presentar a Gil Manzano.
No vas a quitar a Cruyff o a Maradona.
¿Quién es Cruyff?
¿Quién es Cruyff? Vinicius es Cruyff.
Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
El que ara et diré, no ho sabeu, però ha passat a llocs com Girona, Reus, Terrassa, Igualada, Lleida o Barcelona.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La província de Barcelona, els preus del lloguer han pujat un 3,6%. Se situa d'aquesta forma com la regió més cara d'Espanya per llogar una vivienda.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Los fines de semana en la radio.
Algo de último arrancada, campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. ¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Una selección de productos de las marcas Coachell, Woman El Corte Inglés, Kids El Corte Inglés y Joan Mr. Joe con un 70% de descuento. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 8 de febrero en tienda, web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
¡Oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El 29% de la població catalana necessita cures i atenció diària i aquesta xifra no para de créixer perquè la taxa d'envelliment va pujant i tots en algun moment necessitarem que ens cuidin. És un sector important, el de les cures, però en canvi poc reconegut i molt mal pagat. Les persones empleades en el sector de la cura representen només el 10% del total del sistema de cures. La resta són familiars, és a dir, cuidadors no professionals. És un sector clarament femení, la majoria de professionals són d'origen migrant, gairebé el 50% i treballen en condicions sovint precàries. Si no hi ha unes condicions laborals dignes, evidentment no hi haurà gent jove qui s'hi vulgui dedicar. No és un sector atractiu. La majoria de persones que es dediquen a les cures no ho fan per vocació, sinó per necessitat. No hi ha relleu. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. I sobre aquesta qüestió, doncs hem parlat amb el Ferran Camas, que és catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social i director de la Càtedra d'Immigració de la Universitat de Girona. I ens ha avançat cap a on anem, què necessita el sector de les cures, tenint en compte el que ens marca l'estadística.
Si incrementem l'esperança de vida als 85-86, s'incrementarà, i avui ens estan dient les estadístiques, la necessitat d'anys que una persona necessitarà cures, de 3-4 possiblement a 6-7. Per tant, serà necessari tenir mecanismes per cobrir aquesta necessitat de cures.
Hi ha informes que confirmen que en aquest sector hi ha contractació submergida. Moltes famílies tenen recursos limitats i opten per una contractació irregular. Cal avançar en la professionalització del sector. I en aquest sentit, el Ferran Camas denuncia que la feina de les cures no està valorada i ens explica les causes.
És que estem parlant de treballs penosos, de treballs difícils, ja de per si, per la seva naturalesa. Estem detectant, i això des de fa anys, que aquests treballs penosos a la nostra societat no estan volent ser ocupats per personal autòcton, sinó que bàsicament són ocupats per personal immigrant. Que el fet de que hagi estat ocupat per dones ha portat a certa minusvalorització, si se'm permet, d'aquest sector, de que hagi quedat invisibilitzat quan no ho ha de ser. La qüestió és que possiblement això ha portat a que no se l'hagi donat la deguda atenció.
Doncs precisament un estudi recent de la patronal PIMEC alerta de que el sector de les cures necessitarà més treballadors estrangers per cobrir tota la demanda, perquè, com sentíem, no hi ha població autòctona que vulgui fer aquesta feina. Per això demanen més flexibilitat perquè les empreses puguin anar a buscar estrangers als seus països i portar-los aquí per treballar com a cuidadors.
Estem parlant d'un sector fonamental com és el de les cures, que anirà més en els propers anys. Estan sorgint molts projectes de tipus cooperatiu per dignificar el sector. És el cas de Més que Cures, que és una iniciativa social i solidària sense afany de lucre, que té la seu al Poble Sec des de l'any 2018. Contracten persones cuidadores, majoritàriament dones en risc de vulnerabilitat, que lluiten pel reconeixement de la feina que fan.
I la Daniela Cabrera és la coordinadora de comunicació d'aquesta entitat. A Més que Cures hi ha contractades ara mateix una trentena de dones que ofereixen tot tipus de serveis de cures, d'acompanyament a persones, sobretot grans, que ho necessitin. Però reconeix la Daniela que és un sector molt precari.
Actualmente, por ejemplo, tenemos unos convenios que nosotras que hacemos trabajo domiciliario, pues unos convenios que son muy precarios y que actualmente, pues sí, la mayoría de quienes, y es un sector que está altamente vulnerabilizado en el sentido de que muchas mujeres de las que trabajan, no puntualmente nosotras, pero sí que pasamos también por trabajar de manera en estado administrativo irregular, y esto pues genera también otras vulneraciones de derechos también, ¿no?
30 dones treballen a més que cures, i li hem preguntat a la Daniela quin és el perfil d'aquestes dones, i és un perfil molt variat.
Hay mujeres que llevan aquí más de 20 años en el territorio, o sea, que llevan aquí en Cataluña, que son, bueno, muchas de ellas entre mayores de 40 años, que es también la realidad del sector. También habemos otras mujeres que son más jóvenes, varias de nosotras también profesionales que venimos con otras, bueno, con profesiones desde nuestros países de origen. Algunes mèdiques, altres infermeres.
Perfils molt diferents que quan han arribat aquí a Catalunya doncs s'han format en estudis de la salut per poder oferir serveis de cura. I com es manté una entitat com aquesta? Reben subvencions, tot i que en els darrers dos anys ha estat un procés molt complicat.
Recibimos subvenciones que nos permiten llevar el proyecto comunitario porque tenemos una ala importante en el Poblesec, en el que brindamos acompañamiento a las mujeres que hacen cuidados de sus familiares, que ese también es el contexto del sector. Hay muchas mujeres que cuidan dentro de sus hogares y que incluso no están remuneradas, ¿no? Mujeres de aquí.
Doncs un sector, el de les cures, amb assignatures pendents. Primer de tot, que sigui reconegut per la importància que té i que tindrà, que deixi de ser precari i que sigui un sector amb professionals qualificats que s'hi dediquin per vocació, no per necessitat.
En la linterna COPE Catalunya i Andorra saludamos a Ximena Medina, que és coordinadora de la iniciativa de cuidados de Oxfam Intermón. Ximena, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, hoy estamos hablando contigo porque estamos hablando del sector de los cuidados que, por desgracia, sigue siendo mayoritariamente femenino. ¿Eso es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo y no hay indicios de que eso vaya a cambiar o sí?
Si no se toman medidas para avanzar hacia un modelo de cuidados de corresponsabilidad, pues no va a cambiar y el sistema va a colapsar. O sea, los datos que tenemos de nuestros estudios, y no solamente nosotros, sino otras entidades, es que efectivamente el empleo o el trabajo de cuidados está hiperfeminizado, ¿no? Con una alta proporción de personas, y sobre todo con una alta proporción de personas extranjeras. Calculamos que alrededor del 87% son mujeres, y una gran parte de este 87% son de nacionalidad extranjera, ¿no? En uno de nuestros informes también evidenciábamos que más de la mitad del sector de empleo de hogar y cuidados está compuesto por mujeres migrantes, unas 70.000 trabajadoras.
Pero
que
eso vive
y trabaja en España en el trabajo de los cuidados, y muchas de ellas sin autorización de residencia, ¿no?
Vaya.
Y si esto, claro, si esto no cambia, el sistema va a colapsar. Los datos nos dicen claramente, ¿no? Actualmente, solamente hablando en el sistema de dependencia y de la gente que necesita, ¿no?, estos cuidados con mayor dedicación, ¿no?, hay 1,5 millones de personas que tienen reconocida la dependencia.
Uh-huh.
Muchas no están siendo atendidas, ¿no? La respuesta llega tarde o es insuficiente, ¿no? Y si vas por la cuestión demográfica, pues en 2050 habrá 16 millones de personas mayores de 65 años. Y la población en edad de trabajar será cada vez menos. Entonces,
claro,
esto habrá más demanda, menos personas disponibles, seguiremos siendo las mujeres las que nos encargamos, sobre todo del tema de los cuidados, y sin reconocimiento, sin visibilización y sin protección legal.
¿Por qué no hay mano de obra en nuestro país que quiera hacer este trabajo?
Yo creo que está claro, ¿no?, que si se trabaja en condiciones de precariedad, ¿no?, por un lado, de poco reconocimiento y valoración de este trabajo, de que laboralmente pues no contempla siquiera los mismos derechos que un trabajo en un sistema más general, en un régimen general, pues es poco atractivo. Entonces, de ahí que la mayoría de las personas que se dediquen a los cuidados sean personas extranjeras, y muchas de ellas porque ven en esto como una primera entrada, ¿no?, al mercado laboral o una tabla de salvación inicial, y que les obliga a soportar pues situaciones que de desprotección o de explotación.
En muchos casos se tendría que pedir personal cualificado, ¿no?
Sí, o sea, idealmente, por supuesto, o sea, el derecho a cuidar y ser cuidados con dignidad pues implica eso, ¿no?, que la persona que me cuide tenga suficiente formación, información, y que tenga unas condiciones laborales dignas, ¿no?
Exacto, porque a más digna o de mejor manera se cuide a la persona que nos cuida, mejores serán los cuidados. Aunque todo y eso, aunque haya esa precariedad, el cuidador cuida muy bien.
Sí, bueno, pero también creo que se basa mucho en lo que tradicionalmente se decía, ¿no? Que pensando en que la mayoría de las personas que se dedican a cuidar son mujeres, ¿no? Dice, es que nacieron para esto. Yeah. Entonces ahí tal vez fuimos criadas, ¿no? Las mujeres en que tenemos que cuidar y algo sabemos, pero no es tan así. Yo creo que esto, dar por hecho de que las mujeres, ¿no? Nacemos, ¿no? Para esto y ya tenemos esa base, pues no es tan real, ¿no? No siempre podemos hacerlo y no siempre deberíamos hacerlo.
No, ahí hay muchísimo machismo, porque oye, por ejemplo, si hablamos de fuerza a la hora de coger una persona mayor o con alguna discapacidad, hay más fuerza en un hombre, ¿no? No quiero echar a un lado a las mujeres, que también tenemos mucha fuerza, pero el hombre también tiene mucha importancia en estos cuidados.
Importancia y corresponsabilidad, ¿no? O sea, creo que en estos años se está hablando muchísimo de esto, ¿no? De un modelo de cuidados en el que haya una corresponsabilidad tanto de mujeres y de hombres, también del Estado, también de la comunidad, es decir, que aquí somos diferentes actores que tenemos que estar de una manera claramente coordinados y participando, ¿no? Para que los cuidados que se brindan a las personas que necesitan de los cuidados sean de calidad.
Y además aseguradas, ¿no? Que si te ocurre algo en ese domicilio, pues pueda cubrirte un seguro. En muchos casos eso no ni existe, ¿no?
No, las condiciones laborales de quienes se dedican a este trabajo son de una altísima precariedad, de informalidad y también que está claro también que son víctimas de discriminación, ¿no? O sea, imagínate que hay tanta es la informalidad y la desprotección legal que en una encuesta que hicimos, pues alrededor de 32% de las trabajadoras, de hecho, no están dadas de altas en la Seguridad Social.
Pues qué vergüenza.
Limita su acceso a derechos básicos como la protección de desempleo, la cotización u otro tipo de prestaciones, ¿no? Los salarios son bajos, ¿no? Y hay un empobrecimiento crónico. Entonces, ¿qué tipo de trabajadoras esperas?
Claro.
¿No? Para que te cuiden a las personas que tú más quieres, ¿no? Si no somos capaces como sociedad de brindar las condiciones mínimas dignas para un trabajo, ¿no?
Y además esas cuidadoras también caes enfermas, que sois personas.
Claro, porque, a ver, hay jornadas larguísimas. El trabajo de interna, bueno, es algo que ya no debería existir, ¿no? 24/7, una disponibilidad total, ¿no? Muchas de estas trabajadoras, que son especialmente migrantes, están obligadas a trabajar, ¿no? Con estas jornadas extensivas y con escasos periodos de descanso, ¿no? Entonces eso, por supuesto, les impacta en su salud mental, en su salud física. Muchas de ellas, de hecho, declaran que van medicadas a trabajar, ¿no? Porque pues tienen que trabajar, porque es su sustento. Entonces no se pueden permitir y tampoco se les reconoce el derecho, ¿no? A tener una baja, a tener una atención en salud como es debido, ¿no?
Y en muchos casos imagino que la cuidadora no solo cuida, que hace muchas más tareas.
Sí, eso es lo que no se divide, ¿no? O sea, cuando dices una trabajadora del hogar, pues que de limpieza, pues no, también cuida, ¿no? Está tanto en la casa, en las tareas de limpieza, pero también de cuidado de las personas, incluso también de su entorno, ¿no? De por ejemplo, de las mascotas, ¿no? Que tenga cargo. Entonces, esto hace que las jornadas sean extensivas, de que estén haciendo funciones para las que posiblemente no estén preparadas en algunos casos, de que tengan que afrontar situaciones de estrés para las cuales no están preparadas. Por ejemplo, si tienen que trabajar para una persona que tiene alguna discapacidad o alguna situación de dependencia que requiere, ¿no?, una formación específica. Y esto hace que, por ejemplo, el 65,5% declaran padecer estrés crónico, 59% de ansiedad y un 36% de depresión, porque no saben cómo actuar y eso les afecta, ¿no?
Sí, se crea una impotencia.
Totalmente, recurren a la automedicación, ¿no?, especialmente analgésicos, para poder soportar esas cargas de trabajo físico, pero también esa carga mental.
Oye, el futuro ya nos avanza más. Obviamente estamos en una Europa envejecida, cada vez más gente mayor, menos natalidad. El futuro, Ximena, pinta bastante negro, ¿eh?
bueno, bastante difícil, ¿no? Y por eso lo mencionaba al inicio, ¿no? Si no se toman las medidas en este momento, pues el sistema va a colapsar y nos veremos de aquí al 2030, pues muy malamente. O sea, imagínate, el Ministerio de Derechos Sociales sacó hace poco un informe y decía que era necesario incorporar 261 mil trabajadoras y trabajadores más al sector de la dependencia de aquí al 2030 para garantizar los cuidados de larga duración. O sea, si tenemos que cubrir esas 261 mil plazas, ¿no? En 5 años, que es lo que queda, sin precarizar al sector, pues ya se deberían estar aprobando, ¿no? Y eso es una de las cosas que estamos haciendo como Oxfam, ¿no? Proponiendo que en la ley de dependencia ya se pueda contemplar estas formas de incorporar a todas estas trabajadoras y trabajadores que están informales en el sistema, ¿no? De una forma garantista, de una forma legal, ¿no? Y les decimos, es necesario que se combine, ¿no? Una política que incluya la regularización, o sea, gente que ya está aquí, está trabajando y está trabajando sin documentación y sin protección legal, para poder formalizar el empleo, ¿no? Crear un empleo público que también se pueda subvencionar a las familias, ¿no? Que muchas no pueden cubrir estos costos. Claro.
Sí, que la propia familia que necesite alguien para cuidar a un familiar, pues pueda tener unas ayudas, pero siempre vamos a lo mismo, ¿no? Que si no hay dinero, etcétera, ¿no?
Sí, pero ¿es esto o seguimos cargando sobre las espaldas de estas mujeres? O sea, seguimos viendo a un lado, o sea, mirando hacia un lado y no viendo que quienes están soportando el peso de los cuidados son estas mujeres que están en precariedad. Entonces es un momento de asumir la responsabilidad, incluso por nuestras personas mayores y dependientes. ¿No? Se nos viene una situación muy grave, complicada, ¿no? De un incremento brutal de las personas con necesidades de cuidados y que van a estar en situación de dependencia.
Entonces, ojalá esto, todos
o se formaliza.
Ojalá todo el mundo tiene derecho a, cuando después de haber estado trabajando toda su vida, de tener una vejez o una jubilación digna, poder permitirse con la pensión que le quedara, pues tener una persona que le cuide, que esté bien cuidada el cuidador, que esté asegurado el cuidador y que además tenga pues una compatibilidad para poder trabajar a la vez que también estar con su familia, ¿no? Pero desgraciadamente esto no ocurre y desgraciadamente en nuestro país la gente no quiere trabajar por esos sueldos ridículos en muchas ocasiones, porque estamos hablando de unas tareas muy duras de trabajar con personas enfermas, con personas que tienen que tener cuidados 24/7, y la verdad es que nos tendría que dar un poco de vergüenza en muchos casos ver lo que estamos haciendo con personal que cuida de nuestros familiares. Te agradezco muchísimo, Ximena Medina, coordinadora de la Iniciativa de Cuidados de Oxfam Intermón, que hayas estado con nosotros, y hay que seguir con la lucha porque se nos viene una racha importante, así que intentemos que los que están arriba, que son los que gobiernan y manejan el dinero, empiecen a poner cartas en el asunto. Mila, muchas
gracias.
Gracias a ti, Ximena, por habernos atendido.
Hasta luego.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-45-55.
Regala momentos que duran para siempre con Tecnolovers. Como aspirar el único polvo que no queréis en casa con una escoba Dyson V15 Detect Absolute con sensor de suciedad, tan sensible como tú, por 599 euros. MediaMark.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Suéltame las manos. No soy más que un niño.
conseqüència directa del brot de pesta porcina detectat a Barcelona. Tones de carn de porc senglar immobilitzades perquè no tenen sortida al mercat. Els majoristes de senglar han iniciat una aturada indefinida perquè la situació, diuen, que és insostenible. Avui és un plaer a la linterna COPE Catalunya i Andorra hablar con Juan Zandío, que és el director de l'Anxaga, al Gironès, que és una de les principals puntos de recogida i manipulació de carne de caza en Cataluña. Señor Zandío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está pasando?
Bueno, pues que a pesar de que teniendo PPA la carne no tiene ninguna afectación, se puede consumir con total normalidad, pues bueno, siempre que pasa un tema de esto se crea como una alarma, ¿no? Y es un tema más psicológico. Y bueno, los mayoristas europeos, que son los que nos compran a nosotros mayoritariamente, porque desgraciadamente la mayoría de la carne va a Europa, pues en vez de, bueno, si pueden elegir entre comprar carne de Hungría o de Polonia para llevar a los lineales, ¿no?, a los supermercados de Alemania o de Francia, pues eligen comprar de esos países antes que carne que sea de Cataluña. Y bueno, y en este momento pues las ventas están a cero.
Ustedes piden obviamente más recursos económicos, ¿no?, para poder hacer frente a las consecuencias de esta peste porcina, que ha supuesto una caída de hasta el 80% de las exportaciones.
Sí. Bueno, nosotros, claro, seguimos dando el mismo servicio que dábamos anteriormente, seguimos recogiendo. Tenemos 25 personas trabajando, los gastos diarios son los mismos y cada semana estamos produciendo entre 20 y 25 pales de carne que tenemos que llevar a almacenamiento externo en congeladores de empresas externas y hay que tenerlos ahí estocados. ¿Cuándo lo venderemos? No lo sabemos. ¿A qué precio? Tampoco lo sabemos. Entonces, bueno, ahora mismo pues una situación de incertidumbre y bueno, pues es como si considerases que vale cero esa carne.
Uh-huh. En cualquier brote de PPA, el responsable último es la administración, ¿no? Y vosotros estáis haciendo ese trabajo, como bien decías, asumiendo unos costes que no os corresponden.
Efectivamente, sí. Y por eso, pues bueno, estamos. Ayer tuvimos una reunión importante con la administración, ¿vale? Hicimos ver todo esto, ya anteriormente habíamos tenido contactos, pero bueno, hasta ayer no, yo creo que no se dieron cuenta realmente de la labor importantísima que realizamos, ¿no? Primero los cazadores, yendo al monte a cazarlos, y luego, pues las empresas que nos dedicamos a recogerlos, ¿no? Entonces, bueno, ayer ya hubo una reunión y quedó claro unas cuantas cosas que nosotros considerábamos que no estaban claras. Entonces, bueno, evidentemente cuando se hace una negociación de estas, sí, los recursos económicos que te pueden aportar pues son importantes.
Vosotros también reclamáis y también os enoja la ausencia de no estar en la taula del senglar de Cataluña, ¿no?, que se creó para abordar esa sobrepoblación de la especie en Cataluña y de que adoptar medidas para reducirla a la mitad, ¿no? Vosotros recogéis la carne de caza de toda Cataluña, pero no estar en esa mesa es muy grave.
Pues eso pensamos nosotros, sí, eso pensamos, porque si se van a tomar decisiones con respecto a, bueno, es que si alguien conoce de primera mano la realidad del sector somos nosotros, ¿no? Entonces que se tomen decisiones sin que estemos nosotros, pues nos pareció, bueno, sí, grave o no tiene mucho sentido, la verdad. Entonces, bueno, se están tomando decisiones de que si hay que cazar todo el año, hay que cazar en primavera, no hay que cazar. Bueno, ahí tenemos algo que opinar nosotros también, sí, y otro tipo de decisiones.
Los cazadores que opten por mantener esas batidas durante los días que dure este paro deberán llevar a incinerar a los animales, ¿no?, en este caso.
Bueno, no, comentarte que ayer en la reunión que tuvimos se llegó a un acuerdo, ¿eh? Se llegó a un acuerdo y vamos a reanudar. Estuvimos sin recoger un par de días, pero mañana sábado ya reanudamos otra vez la recogida, ¿eh? Ha habido un principio de acuerdo con la administración y bueno, vamos a poner todos de nuestra parte y nosotros también bueno, si paramos es un problema muy muy importante, muy serio, y hemos decidido pues ayer a la tarde noche el continuar recogiendo.
Parece que tiene que ocurrir algo para que, o decir vosotros vamos a hacer un parón para que la administración diga, bueno, vamos a hablar con ellos, ¿no? Esto como todo lo que pasa en este país.
No debería de ser así, no. pero sí, sí, bueno. Entonces, pues bueno, sí, hay que adaptar medidas de este tipo para que nos escuchen mínimamente, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado a un compromiso de tener contacto directo con la administración, con el departamento, y bueno, y que cualquier cosa que tengamos que decir o tal, pues bueno, parece ser que va a haber hilo directo y que expongamos nuestras opiniones, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ayer vamos a pensar que va a ser un punto de inflexión y que a partir de ahí, pues bueno, van a mejorar las cosas.
Bueno, pues me alegro. Hablando se entiende la gente y estamos hablando que, claro, sí. Vosotros, si vais a ese paro y toda esa mercancía que tenéis, pues claro, tendréis que acumularla o guardarla, pero en algún sitio, en algunas máquinas, ¿no? Incluso no sé si habéis pensado en tener que alquilar más máquinas y puestos donde poder almacenar toda la mercancía que habéis ido acumulando.
Sí, sí, bueno, desde que ha saltado el tema de la PP a finales de noviembre, lo que te he comentado, cada semana 20-25 pares de carne, pues bueno, van a acumularse y van a almacenar, el caso de nuestra empresa, las otras parecido, igual no tanto, pero vaya parecido, van a almacenes externos, empresas externas que por tener ahí almacenado la carne congelada, pues te cobran un X por día, ¿vale? Entonces, claro, hay un coste que estamos asumiendo, aparte de todo lo demás, que bueno, pues es un poco lo que hicimos ver también, una de las cosas que hicimos ver ayer a la administración.
Bueno, pues me alegro que hayáis hablado, que hayáis llegado a ese acuerdo. Juan Zandío, director de Lanchaga, al Gironès, uno de los principales puntos de recogida y manipulación de carne de caza en Cataluña. Hoy hablando sobre esas consecuencias directas del brote de peste porcina detectado en Barcelona. Juan, muchas gracias.
Gracias a vosotros también por darle visibilidad.
Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Este fin de semana, en COPE, lo damos todo.
Toda la liga en tiempo de juego con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Este sábado, Barcelona-Mallorca. El domingo, Atlético de Madrid-Betis. Valencia-Real Madrid.
Esta es la primera ronda informativa.
La ronda.
Y muy pendientes de Aragón.
Este domingo, especial elecciones con Jorge Bustos desde Zaragoza.
Unas elecciones autonómicas con una evidente dimensión nacional.
Junto a él, Pilar García de la Granja, analizando el recuento.
Y todo el equipo de COPE en las sedes de los partidos.
Este fin de semana lo damos todo.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralele...
basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. Hibridizado.
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en nissan.es.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org, porque combatiendo el hambre alimentas la paz.
Amad a vuestro enemigo.
Quien lucha sin descanso, triunfa.
De atleta olímpico,
continúa viviendo lo mejor que puedas.
A prisionero de guerra. Una vida llevada al límite.
Vamos a morir.
Y una voluntad imposible de romper. Invencible. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella.
Més a la linterna de COPE us volem parlar del codi infart, un codi que salva vides, i no és una manera de parlar, és un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar que demostra que gràcies a aquest protocol d'atenció ràpida, la mortalitat per infart abans d'arribar a l'hospital s'ha reduït en un 20% a Catalunya. En només 7 anys, el codi infart ha evitat prop de 2.600 morts. Ens ho explica la companya Yolanda Canales. Bona tarda.
Què tal, Montse? Bona tarda. A veure, el codi infart és un dispositiu assistencial que s'activa amb la sospita d'un atac de cor. El seu objectiu és clar, guanyar temps i també, d'altra banda, coordina l'atenció entre l'atenció primària, el SEM i els hospitals per diagnosticar i tractar l'infart el més ràpid possible, especialment durant els primers minuts, que són determinants. La doctora Elena Tizón Marcos, cardiòloga i investigadora de l'Hospital del Mar, destaca que l'èxit del codi infart es basa en la coordinació i la rapidesa, un treball conjunt que funciona més de manera homogènia a tot el territori català.
Aquest dispositiu assistencial que porta des del 2009-2010 treballant de forma multidisciplinar a tot el territori català és un èxit. És un èxit a nivell de coordinació, que això es trasllada finalment en resultats en salut, perquè disminuïm la mortalitat per infart a Catalunya.
L'estudi, de fet, ha analitzat prop de 100.000 casos d'infart a Catalunya i constata que l'atenció precoç permet tractar complicacions greus que abans eren sovint mortals, especialment fora de l'hospital.
La bona coordinació i l'assistència precoç en aquest tipus de patologia temps dependent, com és l'infart agut de miocardi, resol o permet resoldre aquestes complicacions que són fatals, com són arrítmies ventriculars malignes que es tracten de forma precoç i exitosa, permetent així que els pacients que abans no arribaven per manca d'aquest dispositiu ara puguin arribar a l'hospital.
Pacients, que escoltàvem ara la doctora. Doncs l'estudi també alerta d'un canvi en el perfil dels pacients. Cada cop són més joves i amb més factors de risc, com el tabaquisme, la hipertensió o el colesterol elevat. Per això, els especialistes insisteixen en que el codi infart és fonamental, però no suficient sense prevenció.
Amb que la població es cuidi, incidirem tant en prevenció primària, que és abans de tenir un event, com també en prevenció secundària. Sabem que si un deixa de fumar, la possibilitat de tenir esdeveniments cardiovasculars és molt menor que si continua fumant. Això quan has tingut un infart o si no n'has tingut mai cap. I com vostè deia, el fet de que la població i la ciutadania cal que es cuidin el més possible és fonamental.
Però tot i els bons resultats, els experts adverteixen que encara hi ha marge de millora, especialment en l'atenció postinfart i en la rehabilitació cardíaca, clau per reduir seqüeles i mortalitat a mitjà i llarg termini. I tu, Montse, i els nostres oients es preguntaran què és i com es fa la rehabilitació cardíaca. Doncs és molt més que caminar sobre una cinta. És un programa mèdic estructurat que combina exercici físic, control dels factors de risc i educació en hàbits saludables, pensat per a persones que han patit un problema cardíac, però no només un infart. Així ho explica el cardiòleg Tomàs Bertolino, que és especialista en rehabilitació cardíaca i que destaca que es tracta d'un entrenament supervisat per professionals sanitaris i adaptat a cada pacient. Un procés que inclou exercici aeròbic, força, equilibri i estiraments, sempre sota control mèdic.
La rehabilitación cardíaca es hacer un ejercicio supervisado, programado, es un programa que realizamos, de ejercicios que van a ir físicos, tanto aeróbicos, de fuerza, de estiramiento, de equilibrio. No es solo subirse una cinta y caminar, digamos. Ajá. Y todo esto siempre controlado por médicos especialistas y por fisioterapeutas, para que los pacientes que han tenido un evento cardíaco, ejemplo máximo, un infarto, sí, no tengan riesgos de su salud al hacer algo de actividad física.
El doctor aclareix efectivament que no cal haver patit necessàriament un infart per accedir a aquest tipus de programes. També s'hi poden beneficiar pacients amb angina, estents, cirurgies cardíaques, arrítmies o hipertensió mal controlada. La rehabilitació cardíaca es divideix en tres fases. Una primera dins l'hospital, una segona fase ambulatòria amb exercici supervisat i control dels factors de risc i una tercera, la més important, de manteniment a llarg termini. I aquí entra en joc el compromís del pacient.
Hay un montón de estudios y ensayos médicos a largo plazo que han demostrado que disminuye la mortalidad, particularmente la cardíaca. Esto es más tal vez leve, pero sí disminuye casi un 30% nuevos infartos, cuando comparo a un paciente que tuvo un infarto y que no hizo rehabilitación. Un 30% menos ingresos hospitalarios, pero no es solo ingresos por cardio, es por cualquier enfermedad, y disminuye un montón también el implante de nuevos estents y de cirugía. Más allá de que disminuye todo esto, lo más importante es que ese paciente, después de ese evento, tenga una mejor calidad de vida.
I aquí, adoptar una dieta mediterrània, deixar de fumar, reduir el consum d'alcohol, fer exercici regular, no només caminar, i dormir adequadament són claus per evitar nous episodis cardiovasculars. I és que aquestes malalties, les malalties cardiovasculars, continuen sent la primera causa de mort al món, responsables d'un terç de les defuncions globals. Per això, la rehabilitació cardíaca no només ajuda a recuperar-se, sinó que esdevé una eina fonamental per tornar a viure amb seguretat, Montse, i sobretot també amb qualitat.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Sinfonía Orquestra presenta su nueva gira, Toon Story, un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá.
8 de febrero, El Auditori, Barcelona.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cómo va a salir Mbappé a decir, es verdad, Vinicius le hizo no, la cama perfecto, a...
Pero lo primero que hace...
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos, pues se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
COPE Catalunya i Andorra.
Tiempo de juego.
El número 1 de l'esport.
Això és un no parar. El Barça ja està a les semis de Copa. I ara toca consolidar el lideratge a la Lliga. I ho seguim explicant amb la passió del millor futbol del món.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Ballori, Josep Maria Minguella,
Fernando Evangelio, Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
i el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a un amic estanquero, al carrer Mandri, que és un amic, un fan teu, també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Desde que Trump ha vuelto a la Casa Blanca y ha puesto el orden internacional patas arriba, cada día hay que empezar hablando de los sitios donde pone la zarpa. Irán, Groenlandia y Venezuela.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
A la tarda, 50 minuts, i a la linterna de COPE Catalunya i Andorra arriba el moment de l'actualitat. I comencem parlant de desenes de tractors que continuen aparcats a la Gran Via de Barcelona amb la intenció de passar-hi la nit per fer sentir les seves reivindicacions. Una protesta organitzada per Revolta Pagesa que commemora la gran mobilització d'ara fa dos anys que va portar més de 2.000 tractors a la capital catalana per denunciar la precarietat i la precària situació d'aquest sector. La protesta d'avui ha posat a prova la mobilitat en les vies d'accés a Barcelona i també a la ciutat en plena crisi de rodalies. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, a primera hora del matí han sortit columnes de tractors des de diferents punts de Catalunya i l'objectiu és fer evident el malestar de la pagesia i fer entendre a tota la societat el que pot suposar, per exemple, pel sector l'acord del Mercosur. Demanen també millorar els protocols sanitaris davant l'onada de malalties que pateix el sector o recalcular els impostos d'hidrocarburs. El que lamenten és que dos anys després les reivindicacions continuen sent més o menys les mateixes i apel·len directament al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, perquè es posi les piles i aporti solucions. Escoltem a l'Arnau, l'Ariadna i el Jordi, que avui han vingut fins a Barcelona.
I allà, evidentment, en productes més baratos, més efectius i més que ens serveixen, sobretot, doncs poden reduir molts costos de producció. No podem sortir al mercat amb els mateixos preus.
Nosaltres aquí estem fent productes de qualitat amb unes mesures sanitàries i unes restriccions a nivell de fitosanitaris que nosaltres estem complint i a l'altra punta del món no s'està complint.
Hi havia d'haver temes d'impostos de gasoll i tema de normatives, de documentació, de tràmits que s'havien d'arreglar i que, bueno, aquí estem, no?
Els pagesos no només han omplert la Gran Via de tractors, sinó que faran fins demà diverses activitats per acostar la seva feina a la ciutadania. Faran xerrades, tallers d'horticultura, rosades, gincanes infantils i concerts.
I com dèiem, aquesta protesta ha posat a prova la mobilitat a la ciutat, tenint en compte el caos a Rodalies, que avui hem sabut que seguirà almenys fins al mes d'abril. S'anirà restablint progressivament el servei, però la normalitat sense limitacions no està prevista fins a l'abril.
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat avui que l'objectiu és eliminar totes les restriccions actuals i recuperar el servei de cara a l'abril. Fins aquest moment ha remarcat que continuen les tasques per estabilitzar la circulació i garantir la seguretat.
De la R3 es treballa perquè estigui recuperant dues setmanes, totes les limitacions de cara a l'abril. Adif està actuant en pràcticament 91 punts de la xarxa per poder revertir aquesta situació. El treball conjunt, Adif, Renfe, Govern, Ministeri, per revertir la situació a Rodalies de Catalunya.
Carmona ha explicat que una de les prioritats més immediates és la línia R3, que Renfe preveu tenir recuperada en un termini aproximat de dues setmanes, sempre que no apareguin noves incidències. Pel que fa a la R4, entre Martorell i l'Hospitalet no hi ha servei, degut a un esllavissament a Sant Feliu, no hi ha data de reobertura del tram afectat i es recomana agafar ferrocarrils de la Generalitat, tram, bus i metro per entrar a Barcelona, que és més eficient en aquest cas que un servei alternatiu per carretera.
I per si això fos poc, el personal ferroviari manté la vaga convocada pels dies 9, 10 i 11 de febrer, tot i que les negociacions amb el Ministeri de Transport continuaran durant tot el cap de setmana.
Els sindicats reclamen més seguretat i personal al sector ferroviari, molt tocat després dels accidents mortals de Damuzi i Gelida. El responsable d'UGT del sector, Francisco Cárdenas, ens ha explicat que aquesta convocatòria de vaga va molt més enllà de millores laborals i salarials i té a veure directament amb la seguretat.
Es imposible mantener lo que estábamos haciendo con los niveles de seguridad que no nos garantiza, porque lo que tú tienes que reflexionar que hace tres semanas estaba todas las vías perfectas, íbamos a 300 por todos sitios, las cercanías no había problemas, es todo maravilloso, y después de los desgraciados accidentes que han pasado, pues fíjate, ahora está todo mal, limitaciones en todos sitios, tardamos 5 o 6 horas en llegar a Madrid y las rodalías se van cayendo a trozos, los talús, los árboles y todo lo que hay por el camino, incluso las obras.
I mentrestant, demà els usuaris de Rodalia sortiran al carrer per denunciar que tot això ha tocat fons. Una vintena d'entitats han convocat aquesta manifestació que sortirà de l'estació de França a les 5 de la tarda i que acabarà davant del Palau de la Generalitat. L'Anna Gómez estarà demà en aquesta manifestació. Ella és de Tarragona però treballa a Barcelona i reconeix que cada viatge és una aventura, però una aventura literal.
Que yo dormí en la estación, en el banco de enfrente, porque un día que retraso tanto, me quedaban 3 horas para volver a entrar y dije, mira, por 3 horas este banquito está súper bien. Entonces yo ya en mi mochila siempre llevo ropa interior por si ese día me tengo que quedar tirada en Barcelona, un cojín, que nunca se sabe. A veces hacemos... Ay, mira, pues yo en la maleta siempre llevo frutos secos, una manzana y unos caramelos, ¿sabes? Digo, aquí cada uno tiene su maleta especial de volver a casa o de ir a trabajar.
L'Anna Gómez és també membre de la plataforma Dignitat de les Vies.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X i Facebook de la cadena COPE. Yolanda, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I arriba el moment de la informació esportiva amb el company Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Bueno, avui ha estat el dia de sortejos. Comencem, si vols, de la Copa del Rei. Què ha passat?
Vinga, doncs comencem, Montse. Les semifinals seran dijous vinent a les 9 de la nit. Atlético de Madrid, Barça, el Metropolitano. Anada, parla Alejandro Valde.
Un gran partido que al final, si quieres ganar la Copa, pues también tienes que enfrentarte a estos rivales. Pues igual, con mucha ganas de que llegue el partido y pues iremos a ganar, obvio.
I la tornada ja el dimarts 3 de març a les 9 de la nit al Camp Nou per un bitllet a la final de la Copa del Rei que serà a Sevilla el 18 o 19 d'abril. Escoltem a Marcos Llorente.
Que los tres rivales eran muy grandes y si quieres ganar esta Copa tienes que enfrentarte a dos de ellos por lo menos. Entonces, nada, a preparar el partido después de Liga que tenemos ahora y nada.
L'altra semifinal, Athletic Club Reial Societat, Derbi Basc.
I també el sorteig de la Copa de la Reina.
Sí, les semifinals amb la classificació històrica del Levante Badalona. Tindrem derbi català dijous 12 de març a les 9 de la nit, l'anada amb el Levante Badalona de local. Parla la seva jugadora Ana González.
Es verdad que para ser sincera, pues bueno, queríamos evitarlo. Pero bueno, al final nos enfrentamos a un gran equipo. Vamos a ir con las mismas ganas y con la misma ilusión que fuimos al partit contra la Real Sociedad y bueno, ya se verá que en el fútbol todo es posible.
La tornada dimecres 18 de març a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. Per cert, Laia Alexandri passarà per quiròfan després de lesionar-se ahir al Di Stéfano i trencar-se els creuats i diu adeu a la temporada.
I avui també és un dia de renovacions.
Sí, de Clara Serra Jordi i Aisha, les dues blaugranes fins al 2028 i de Fermín López, que renova fins al 2031.
Sí, sé que el club confía mucho en mí. Yo el verano pasado tampoco tuve ninguna duda de irme de aquí. Al final mi sueño es estar aquí. Para mí, el niño que venía desde el campillo, pues el sueño que tenía era estar en el Barça. Y ahora con esta renovación espero estar aquí muchos años y para mí es lo importante y estoy muy feliz.
I tot a punt per una nova jornada de Lliga, Víctor.
Demà Barça-Mallorca, un quart de 5 de la tarda, és l'últim partit de Laporta com a president aquest mandat. Al Camp Nou escoltem a Hansi Flick.
Jo crec que l'equip està en molt bon estat d'ànim, bona actitud. Ara juguem contra el Mallorca, vam guanyar 4-1 l'últim partit, tenen Muriqui, que està fent una temporada fantàstica fins ara, 14 gols a la Lliga, i ens hem de cuidar d'ell.
Flick amb la baixa de Rafinha. El Girona visita el Sevilla. Demà 6:45 de la tarda parla un Mitchell que se sent com a casa.
He sentit sempre la confiança i la seguretat de tothom aquí i el club sempre ha tingut un projecte molt bo per mi. Girona i jo tenim la sensació de que junts sempre hem estat bé. La sensació és que estic en el lloc que m'agrada estar.
Els dubtes a Girona són qui farà d'Àlex Moreno a lateral esquerra i l'Espanyol tancarà jornada dilluns a la Ceràmica visitant el Villarreal a les 9 de la nit. Escoltem a Quique García sobre la situació de l'equip, sobretot el mes de gener.
És un moment que estem jodidos en cuanto a resultados, porque aquí solo se va el resultado, pero somos conscientes, yo creo que no hay que poner ninguna excusa, todos tenemos que dar mucho más, tenemos que coger el toro por los cuernos, ¿no? Que esto, el tramo este malo, lo tenemos que sacar nosotros.
no jugant Romero ni Terrats per la clàusula de la por.
I un últim apunt, Víctor.
Et poso un dels sons al dia. Joan Gaspar, l'expresident del Barça, sortint de declarar com a testimoni del cas Negreira.
El Barça nunca te ha comprado nada.
¿Sabes? Si me vuelves a ofender, te tiro la clavícula. Hombre, a ver, si yo digo que... Es que es verdad, tú.
La pregunta.
Pero la respuesta se puede hacer una vez. No se puede estar repitiendo. El Barça jamás, desde que el señor Gamper fundó el Barça, hasta que yo me muera, después ya no puedo responder. El Barça jamás ha cometido ninguna ilegalidad. Y comprar a un árbitro para que te favorezca es una ilegalidad.
I del calendari del que tenim aquesta nit, el Barça de bàsquet juga a casa del Baskonia a l'Eurolliga a 8:45 de la nit i a l'Europa debuta a Can Dragó a 8:45 de la nit, rep a l'Hèrcules.
Víctor Navarro, gràcies, bon cap de setmana, que vagi bé. I nosaltres hem arribat fins aquí a la linterna de la Copa i ja sabeu que ara continua la linterna amb...